De aquí hacia allá, un programa donde podrás disfrutar y descubrir la cultura asiática desde Radio Universidad de Salamanca hacia todo el mundo. Los miércoles a las 12 de la mañana, un programa con el que podrás viajar a través de la cultura y la gente de Asia Oriental. ¿Suena bien, verdad? Pues comencemos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo programa en De aquí hacia allá. Hoy va a ser un programa muy, muy distinto, aunque ya hace unas semanas tuvimos una entrevista con una tienda de cosmética coreana. Esta entrevista fue online, de manera que hoy vamos a tener una entrevista, pero de manera presencial, aquí en los estudios de la Universidad, de Radio Universidad de Salamanca, con la profesora Lin, que ella ya es una veterana de la radio, así que la verdad es que me va a ayudar mucho en poder estar con alguien que ya sabe manejarse en estos términos, con los cascos, con el micrófono. Hoy vamos a entrevistarla. Ella es profesora de la universidad, tiene una trayectoria súper interesante, así que antes de darle la palabra voy a hacer una breve presentación de quién es ella. Pero bueno, si quieres saludar a la audiencia que está ahí detrás.
Sí, claro. Bueno, hola a todos, soy Lincha.
Bien, bien, bien. No tenemos más público, normalmente pues suele estar el alumnado del máster en estudios en Asia Oriental, pero esta vez bueno, estamos solo nosotras dos, aunque para la redacción de las preguntas y de la entrevista también ha colaborado David Andrades, el ya también muy veterano redactor, que estuvo hace un par de programas aquí. Así que nada, vamos a comenzar. Ella, Lin, realizó un doble grado en Filología Hispánica y Estudios en Economía en la Universidad Pedagógica de Harbin de China. Fue entonces cuando en su tercer año de carrera realizó un intercambio con la Universidad de Salamanca, ¿verdad?
Sí.
Eso es, como una especie de Erasmus, pero...
Sí, en el tercer año tenemos que elegir o ir a España o ir a Uruguay. Entonces, en ese momento he elegido venir a España en la ciudad de Salamanca.
Ah, qué bueno, o sea, estaba la opción de Uruguay.
Sí.
Oh, ¿fuiste la única en tu promoción que eligió España? ¿O?
No, ha sido como casi la mitad y mitad de todo el curso.
Ah, qué interesante.
Como la mitad ha venido a España conmigo y la mitad ha ido a Uruguay.
Oh, qué bueno, qué bueno. Además de eso, posteriormente hizo un máster en investigación en comunicación audiovisual en la Universidad de Salamanca, de manera que pues te enamoraste de esta ciudad, ¿verdad?
Sí.
Bueno, luego me cuentas sobre eso. Y para terminar su trayectoria académica, realizó un doctorado, de manera que ella es profesora, es ya doctora, y como experiencia profesional, como no, también ha sido traductora.
Sí.
Y ha trabajado en varias académicas, en el área de innovación de cursos internacionales, donde ha colaborado en la creación de contenido didáctico, ¿no?
Sí.
Y además de eso, es vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca, aquí.
Uh-huh.
Que probablemente, pues, gente que esté escuchando este programa, ¿no?, que suele ser aquellas personas que tienen interés por, bueno, estudios de Asia Oriental, conocerán el famoso programa Babel Chino,
sí.
Que, dato curioso, fue uno de los primeros programas de esta radio que yo escuché cuando hice el máster.
Sí.
Entonces, sí, sí.
Pues me habría escuchado antes.
Sí, sí, sí. Yo tu voz ya la tenía ahí captada. Y nada, esta es la presentación. La verdad es que yo me siento como una hormiga aquí pequeñita a tu lado. Tienes una trayectoria extensa, larga, a nivel académico y también profesional, porque has trabajado mucho y todo en relación con el idioma, sí, ¿no? Con las lenguas. Entonces, para comenzar y ya adentrarnos un poquito en quién eres tú, aunque ya he hecho la presentación, vamos a hablar un poco sobre el idioma chino, la enseñanza del idioma chino aquí en Salamanca. Si has estado en alguna otra ciudad también nos puedes comentar, si no, bueno, pues tu experiencia en general. Y me gustaría comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué significa para ti enseñar un idioma, ser profesora o incluso trabajar con un idioma al ser traductora?
Yo siempre he pensado como idioma es como una herramienta, ¿no? Que siempre se utiliza tanto para la comunidad como para conocer el mundo que está, o sea, a extranjeros. Entonces pienso que aprender un idioma no solo es manejando esta herramienta, sino te acerca otra parte del mundo a tu lado. Entonces, en este caso, como muchas veces cuando estoy enseñando a mis alumnos, no estamos solo enseñando idiomas, sino como aspectos culturales, interculturales. Entonces, pienso que no solo estoy trayendo chino, sino la sociedad china también le doy acceso para conocer.
Claro, o sea, es una herramienta multiusos en general, claro, no como solo el idioma.
Claro, como los dos países están tan lejos, entonces para visitar China, a lo mejor para algunos niños, adolescentes o jóvenes va a ser imposible. Claro. Entonces, a través de este medio sí que se puede conocer mejor otro país.
Claro, ¿y sobre qué edades han sido tus alumnos normalmente? O sea, ¿qué público sueles... Bueno, público, o sea, personas, ¿sueles enseñarles el idioma?
Claro, ahora mismo como soy profesora de la universidad estoy enseñando a los adultos, ¿no? Universitarios. Pero empecé con los niños, cuando empecé mi enseñanza de chino. Entonces, wow. Puede ser como niños de, no sé, a partir de 3, 4 años hasta los adolescentes de bachillerato.
Ah, qué interesante, qué bueno, qué bueno. Sí. Y como decías que en la lengua, ¿no? Un idioma al final es una herramienta para conocer una cultura u otra. ¿De dónde nació tu interés por la cultura española o el idioma español o hispanohablante?
Pues eso va a ser una historia larga, porque cuando era pequeña mi deseo era ser médico, porque mi abuela era enfermera, como el líder de la enfermera, entonces siempre me llevaba al hospital, como, guau, mola mucho los médicos ahí salvando vida. Pero luego me doy cuenta de que me da mucho pánico la sangre. Yo como, no puedo. Y luego digo, pues mola también lo de psicología. Pero luego pienso que hay que estudiar lo de ciencia, pero yo soy fan de letras. Entonces, para no cambiar como la asignatura que más me gusta, entonces tengo que estudiar la de letras, ¿no? Y luego a la hora de seleccionar en plan de la carrera para cursar en la universidad, he dicho, pues yo quiero estudiar un idioma sí o sí. Entonces estaba pensando entre como español, inglés, alemán, francés y todos estos idiomas occidentales. Pero luego pienso, pues inglés creo que... Hablando bien o mal, conoce casi todo el mundo ya, al menos de mi generación, sabemos
sí,
ya.
Sí, que no es tan especial.
Claro, a lo mejor no manejas bien 100%, pero sí que sabes. Entonces estaba dudando entre portugués, español y alemán. Entonces empecé a como escuchar audios, viendo vídeos, entonces pienso, yo pienso que español me suena mejor.
Encima,
antes de ir a la universidad, mi padre me ha llevado a una academia para hacer una prueba, a ver si me gusta ese idioma sí o sí, como conociéndolo. Entonces he hecho un curso de un mes o dos meses de verano, entonces pienso, pues yo he decidido, a mí me gusta y voy a estudiar esto en la universidad.
Ah, qué bueno, o sea, fue un poco pues la sonoridad que tiene el idioma.
Sí, como parece musical y todo eso.
Sí, ah, sí, qué curioso, claro. Yo como no lo puedo apreciar tanto, ¿no? Qué bueno. ¿Y sabías ya entonces desde pequeña que al menos en algún momento habías pensado en dedicarte a la enseñanza o antes de tú pensar en de haber tenido el primer contacto con el idioma o con los idiomas, con las lenguas? O sea, ¿de dónde nació también ese interés por las lenguas?
Las lenguas yo creo que sí que, o sea, se me daba muy bien estudiar idiomas, esto es lo primero, porque desde pequeña se me daba muy bien y con mucha facilidad aprender el inglés. Entonces, mucha gente dice que para estudiar idioma tiene que dedicar mucho tiempo, mucha fuerza, entonces muy difícil, pero para mí ha sido como un entrenamiento. En plan de yo escucho en clase y necesito estudiar muy poco en casa, pero ya lo puedo aprender bien. Así que como eso, como la facilidad me ha despertado inglés, en plan de puedo estudiarlo bien con facilidad. Y luego, ¿qué me has dicho? Que desde pequeño, ¿no? Sí, quieres
Sí,
ser profesora.
porque normalmente cuando somos pequeñas, pues siempre deseamos, yo quiero ser veterinaria, yo quiero ser profesora, yo
Claro,
quiero
yo no
ser.
quería porque mi padre trabajaba en la universidad y siempre me ha recomendado, pues, puedes ser profesora, sobre todo en la universidad, que no tiene tanto trabajo y un trabajo estable. Pero yo en ese momento, en plan de, yo no quiero trabajar en el mismo sitio que tú, como ese sitio, tipo de sitio, como, aparte de estudiar, ya no quiero volver a instituciones educativas, quiero alejarme. Encima, cuando era más joven, sí que me interesaba trabajar en alguna empresa, como haciendo negocio internacional, sabiendo español. Pero yo creo que te puede hacer doctorado, justamente me ha surgido la oportunidad de ser profesora en la universidad. Y luego, poco a poco, con la edad, como ya no me atrevo y tampoco me interesa tanto de aceptar un trabajo nuevo y empezar otra carrera como nueva. Entonces, ahora mismo sí que me gusta seguir o sea, seguir siendo profesora.
Es por eso que decidiste realizar un doctorado aquí, ¿no? Después del máster, ¿para dedicarte a la enseñanza o no? ¿Era más para profundizar en un
Para
tema de
profundizar.
investigación? Ah, vale. ¿Tu tema de investigación fue?
Enseñanza de lengua extranjera con los medios audiovisuales, sobre todo los medios audiovisuales subtitulados.
Ah, qué interesante. Sí, luego tengo una pregunta ahí relacionada con los medios audiovisuales, que además no lo he comentado, pero dentro de tus aficiones, ¿no? Pues es consumir, pues ya sea series, puede ser, o
Series.
series sobre todo, más que películas. Sí, qué bueno. Pues una pregunta que probablemente le interese mucho a la gente que se encuentre o con interés de estudiar el idioma chino, o ya se encuentre estudiando el idioma, o ya tenga un nivel alto o ciertamente alto. Sería cuáles son los aspectos más difíciles que tiene el alumnado, entendemos hispanohablante, ¿no? No tiene por qué ser solamente de España, a la hora de estudiar chino, más allá de los caracteres, obviamente, que sabemos
Eso
todo
es
el
más
mundo. Yo
difícil.
personalmente, pues también lo he sufrido y apreciado. O los tonos, ¿no? Porque hay muchísimos vídeos en YouTube de cómo pronunciar, o hace no mucho, hace unos días, vi un reel de un gato que hacía la pronunciación de la A
Ah,
perfecta.
sí, yo he visto ese vídeo también.
Es muy gracioso. Entonces, ¿qué nos podrías decir dentro de estas dificultades que pueda haber? Y, sobre todo, si notas alguna diferencia dentro de del alumnado español, de aquellos que, por ejemplo, son bilingües, ¿no? Como pueden ser, en mi caso, por ejemplo, yo por saber euskera o alguien que sabe catalán, se supone, según las investigaciones dentro de lo que es la psicología, se dice que una persona bilingüe, ¿no?, tiene más facilidad de aprender un tercer idioma que una monolingüe. Entonces, bueno, ¿qué me podrías decir?
Pues yo creo que depende si es nivel cero, como nivel básico, si está estudiando o no. Yo creo que para los estudiantes que quieren empezar o están empezando a estudiar chino, el consejo que les voy a dar sería ser paciente y pariente. Porque en general, para aprender chino, el primer paso, la primera fase es la más difícil, como has dicho, los tonos, la pronunciación. Entonces, mucha gente te puede un par de meses y dice, guau, esto es otro idioma muy distinto, es muy difícil, me cuesta mucho, eso es imposible de pronunciarlo bien. Yo creo que tiene que tener paciencia y ser paciente para pasar esa fase, porque en el futuro todo es más fácil.
O sea, lo primero es la primera fase,
Claro,
esa, ¿no?, de
porque yo
adentrarte.
seguramente tú también sabes que la gramática china es súper sencilla en comparación con español o incluso cualquier otro idioma.
Sí. Es la ventaja, ¿no?, que tiene al menos.
Sí. Y luego para la gente que tiene más nivel, yo creo que lo que más empieza a costar ya sería, por ejemplo, a mis alumnos no le cuesta tanto escribir los caracteres. Lo que le cuesta sería como la comprensión auditiva y la expresión oral. Yo creo que esto es porque no tiene muchas oportunidades y situaciones ni con quién hablar chino diariamente.
Claro.
Entonces yo creo que por eso he dicho que lo de uso de medios audiovisuales que te puede ofrecer una situación de inmersión durante todo el tiempo que quisieras.
Claro, además es muy fácil que con el móvil mismo, o sea, tú puedes poner Spotify o iVoox y poner algo en idioma chino, o en YouTube,
Claro.
en Netflix,
O
hombre, no voy a
sea,
promocionar aquí Netflix, pero
claro.
obviamente.
Puede ser como serie, película, como hemos dicho, o cualquier vídeo, incluso TikTok o música también ayuda. Por ejemplo, mis alumnos, algunos como sigue los idols de China.
Ah, sí.
Entonces, ellos mismos tienen canciones, series, entonces, si eres fan de ellos, seguramente ve todos los productos como de ellos, ¿no? Entonces, poco a poco sí que te da un ambiente y una situación de inmersión y va aprendiendo súper rápido.
Y eso que, por ejemplo, hablando de los idols y de lo que es la música en China, yo recuerdo que mi profesora de chino allí en Taiwán no
Taiwán.
nos recomendaba música china por los tonos, por la ausencia de tonos, porque realmente, o sea, puedes, depende de la canción, ¿no? Porque yo recuerdo estar en un tipo karaoke y así, y que hay ciertas canciones que sí te pueden como ayudar a leer el carácter, y no la pronunciación, pero bueno, al menos parecida a lo que es el, sí, la pronunciación del carácter, pero no, en mi caso mi profesora no nos recomendaba.
Yo siempre recomiendo series, programa televisivo, pero música a veces pongo, pero no recomiendo tanto. No es por la pronunciación, yo he pensado de por ejemplo, seguramente tú has escuchado una canción y tú preguntas, ¿y esta frase qué significa?
Claro.
Pues lo que pasa en la canción es que muchas veces usa palabras que no se utiliza diariamente o no tiene tanto sentido cuando la saca de esa frase de contexto de la música.
Ah, vale. Qué interesante. Qué bueno. ¿Y notas alguna diferencia con aquellos alumnos que son, por ejemplo, bilingües? Si has tenido el caso, porque es cierto que igual aquí, estando en Salamanca, como viene mucho estudiante, ¿no?, de todas partes de España, pues igual, ¿has notado alguna diferencia o...?
Sí, para lo de bilingüe creo que tiene facilidad. Encima tiene costumbre, como costumbre propia para aprender un idioma. Puede utilizar cualquier herramienta y tiene su propio método para estudiarlo. Encima, como sabe dos idiomas que son bilingües, entonces muchas pronunciaciones pueden ser más fáciles para ello también. Así que siempre decimos como si una persona es bilingüe, más como se aprende con más
mejor,
facilidad.
Es un plus, ¿no?
Claro.
Qué bueno, qué interesante. Entonces, para ti, ¿cuál sería la rutina y la forma adecuada de conseguir, o sea, para conseguir mantener un buen nivel de idioma chino si no se tiene la oportunidad de estar en un país sinófono?
Pues yo diría, primero es estar atento en clase, que lo básico, pero poca gente lo hace.
A ver, estudiantes.
No, y luego lo que suelo hacer yo es hacer un repaso diario. Como no hace falta mucho tiempo, lo que hacía yo como cuando estaba en la universidad, cuando termino como la clase de buen día, a lo mejor hago 10, 15 minutos de repaso, echar un vistazo por encima de los apuntes y al día siguiente vuelvo a mirar por encima. Entonces, poco a poco, sin esforzarte mucho, lo puedes memorizar con facilidad.
Eso es más un repaso de memorizar lo que es, pues por ejemplo, a mí algo que me cuesta mucho es el vocabulario en general. O sea, memorizar los caracteres y memorizar.
Claro, mucha gente dice, pues para memorizar una palabra, escribo, redacto, no sé, 10, 20 veces, así una y otra vez, parece que en ese mismo momento sí que lo me han memorizado, pero después de una semana seguramente, o sea, la mayoría de parte no recuerda.
Sí.
Pero si estás mirando, no, sin esforzarse mucho, pero mirando por encima una y otra vez, así durante una semana, sí que se memoriza sin darse cuenta como rápidamente. Y luego, como hemos dicho, se puede, como estar si está interesado en la música o está interesado en algún idol, puede seguir su serie, película, depende de lo que le guste cada uno. Hay gente que le gusta más leer libros.
Ah, claro.
Pero yo diría que mejor serían los productos audiovisuales, porque también practica la comprensión auditiva.
Claro, tanto la lectora como la auditiva.
Claro.
Y es súper importante. Al final, la auditiva, por ejemplo, yo sí que noto que a mi alrededor la gente que está estudiando un nuevo idioma siempre me recomienda y me recomendaban el escuchar. Porque repites, memorizas, luego pues apuntas en... También creo que llevan una notita, o sea, no notita, no, como un cuadernito,
sí,
donde puedas apuntar las palabras nuevas, ¿no? Por ejemplo...
Encima yo en clase a veces pregunto a mis alumnos qué serie está siguiendo ellos y luego lo miro yo. Porque a veces mando algún trabajo de subtitular, como los fragmentos, depende de la serie que les gustan ellos, para que practiquen ellos. Y se nota que la gente te dedica más tiempo, así como mirando los productos audiovisuales, lo pronuncian mejor, sobre todo con la entonación.
Qué bueno. Joder, luego para que digan que se malgasta el tiempo viendo series. Se puede aprovechar mucho, pero...
Sí.
Entonces, esto ya es una pregunta un poquito más personal, pero es ¿cuáles son los aspectos más para ti positivos de ser profesora de chino aquí? Y los negativos, ¿qué es lo bueno y lo malo de ser profesora?
Empezamos con los buenos, porque lo malo creo que hay poco.
Mejor.
Pues yo creo que mucha gente dice, pues yo he venido a un país sin tener familiares, sin tener amigos aquí, y no suele poder, o sea, tener oportunidad de conocer a la gente que... a ellos les interesa tu cultura y lo que estás haciendo, pues yo creo que ser profesora de chino me da como una suerte de estar siempre con gente a quien le interesa tu cultura y tu idioma. Entonces mucha gente dice, pues yo en algún país he pasado alguna cosa de racista y todo esto,
sí.
Yo creo que a mí no me ha pasado nunca. Entonces son gente que quiere aprender contigo y te respetan la cultura y la costumbre. Entonces yo creo que estas son las cosas más positivas. Uh-huh. Y la cosa negativa yo creo que estar lejos de mi casa, estar lejos de los familiares, eso es lo principal. Encima los amigos que tengo suelen estar en China también. Aunque antes estaba haciendo doctorado aquí, pero ahora poco a poco se ha ido a China todos.
Sí.
Y luego la gente que conozco en Salamanca, yo creo que eso es culpa de Salamanca, que es una ciudad universitaria. Mucha gente que conozca aquí, dentro de pocos años se van también.
Sí, eso lo suelo escuchar mucho, o sea, que la gente aquí está de paso, ¿no?
Claro.
La mayoría, pues ya sea estudiante de máster, de grado, de incluso doctorado.
Sí, como viene y se va. Entonces sabe que tenemos amistad, pero se va a acabar en 3 años, al menos vamos a estar lejos.
Sí. ¡Jo, qué bueno! Se ha notado un aumento en los alumnados, en los alumnos interesados en aprender chino con el creciente poder económico y político a nivel mundial en la República, por el poder de la República Popular de China. ¿Es eso cierto? Es decir, digamos que el interés que tiene el alumnado por estudiar el idioma suele ser por esto o ha habido un cambio por ejemplo, los medios audiovisuales, ¿no? Porque la producción de series chinas, películas chinas, que por cierto yo consumo muchas pelis y me gustan mucho. No sé, ¿en qué notas, por ejemplo, de dónde viene ese interés por el idioma?
Lo de aumento, como solo llevo pocos años en España, tampoco puedo decir que hay un aumento muy relevante, ¿no? Pero los intereses de los alumnos suelen ser como el poder económico, como has dicho tú, para poder en el futuro tener más acceso, o sea, más salida profesional, para tener más facilidad de encontrar buen trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también hay muchos alumnos que han visto, como has dicho, lo de Netflix, cada vez hay más series, películas chinas, entonces mucha gente te puede ver la serie, entonces le interesa también la cultura asiática.
Uh-huh.
Y luego hace 2 décadas también había una oleada de como adopción de los niños chinos. Entonces hoy en día, como ellos ya tienen la edad para acceder a las universidades, entonces muchos de ellos dice que como tengo la raíz en China y los padres también siempre le han enseñado cómo tiene que mantener tu raíz, hablen de chino, entonces ellos también tienen interés. Por ejemplo, ahora mismo en la universidad sí que hay muchos niños así.
Mm-hmm. Qué bueno. Eso me parece súper positivo. Yo también cuando estudié la primera vez el idioma en mi ciudad, en Donosti, también había gente así y me parecía como muy enriquecedor en general para el grupo.
Claro.
Así que bueno, y para ya ir terminando, porque la verdad se ha pasado súper rápido el tiempo, me gustaría preguntarte, hablando de medios audiovisuales, ¿qué películas o series recomendarías a alguien, por ejemplo, que quiere empezar a estudiar el idioma, a alguien que ya tiene un nivel intermedio y a alguien que ya, vamos, está en nivel supremo?
Pues yo creo que son iguales para todos, entonces. Pero lo único que quiero recomendar es que en la serie china hay muchos tipos. Que hay, por ejemplo, héroes marciales, héroes inmortales, por ejemplo, fantasía como histórica y todo eso. Pero yo solo recomiendo un tipo de serie para todos los alumnados de chino. Sería como ese tipo de serie urbana, moderna. Porque se acerca más a la vida diaria de la persona. Entonces los uh-huh. usos suelen ser como más útil para los aprendices.
O sea, como más actualizado, de la actualidad, ¿no?
Dices, sí.
Ah, vale. Igual también por los coloquialismos que pueda haber o uh-huh. palabras que se usen más entre los jóvenes.
Claro, porque antes en China utilizaba quizá algunas palabras muy distintas. Entonces cuando estudia el idioma y dice, uy, yo no decía yo o tú así, ¿por qué en esta serie sí? Entonces, para no confundir, yo creo que la serie así moderna, urbana, sería la mejor opción para todos.
¿Te viene alguna a la cabeza?
¿Alguna a la cabeza? Pues yo...
Porque la gente estará ahí mirando con el móvil, a ver qué serie.
Yo creo que todo lo puede buscar en Netflix y también... no quiero hacer publicidad.
No importa.
Pero mi alumno me ha recomendado una página web que yo he echado un vistazo y pienso que está muy bien. Se llama Rakuten Wiki.
Rakuten Wiki,
yo también lo utilizo, entonces. Ahí hay muchas series. Lo que pasa es que yo, como estoy viendo la serie, no conozco su nombre español, así que no sé cómo recomendarlo ahora mismo.
Ok, bueno, sabemos que en Rakuten Wiki ahí hay series,
sí,
en Netflix mucho, también.
Claro, encima tiene con subtítulos.
Qué bueno, jo, pues ha sido súper interesante, la verdad. Espero que la entrevista, que todo lo que has comentado le sirva a alguien. Y sobre todo decir, que el idioma es precioso. Ser profesora es una labor muy bonita. Y que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy conmigo.
Ah, muchísimas gracias a ti por invitarme.
Muchas gracias. Bye, bye.
Adiós.
爱千万不要给的太多，你今天将它挽留，明天它悄悄溜走，你将一切给我，我却不知如何接受。啊，请你请你不要再来找我，世界上的男孩不止我一个。啊，请你请你珍惜你的情感，爱千万不要给的太多。再来找我，世界上的男孩不止我一个。啊，请你请你珍惜你的情感，爱千万不要给的太多。却不知如何接受。啊，请你请你不要再来找我，世界上的男孩不止我一个。啊，请你请你珍惜你的情。